Arranca el jueves 27 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa: Imanol Vilella, Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monje. Estará, por supuesto, también con nosotros Juan Elejalde en este día jueves en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza. Titulares.
Como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Nuevo entrenamiento del Atleti para preparar la 26ª jornada de Liga en primera este sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Hoy en Lezama, ausencias de Sancet y Yaló, que no van a estar ante los colchoneros. Tampoco se ha ejercitado, tampoco se la ha visto hoy con el grupo a Yuri. Nico Williams, tras superar su proceso gripal, ha entrenado con normalidad y estará en el partido ante el equipo de Simeone. Vamos a conocer el estado actual del Atlético de Madrid de la mano de Julián Redondo, presidente de la Asociación de la Prensa Española Deportiva y también seguidor de los colchoneros. Gil Manzano será el colegiado del partido entre Atlético de Madrid y Atleti. Díaz de Mera estará en el VAR. Este año Gil Manzano, esta temporada, ha pitado dos partidos al Atleti. Segunda jornada, Barça 2, Atlético 1, marcaba Sancet de penalti, lo que era el empate a 1, y decimocuarta jornada, Atlético 1, Real Sociedad 0, también con gol de Sancet, que no va a estar en esta jornada. Y además, en el fútbol hay muchos aspectos que controlar para intentar que todo vaya bien, que todo salga bien. Uno de esos aspectos cada vez más importante es la nutrición. Vamos a charlar en esta edición de la movida deportiva con Ivón Ojinaga, que es técnico superior en dietética y nutrición.
Bueno, pues tenemos un buen programa, ¿eh? Para la jornada de jueves. Mañana ya estaremos en la previa de ese partidazo en el Metropolitano, el sábado a las 9 de la noche, entre el Atlético de Madrid y nuestro Atleti. ¡Qué bien escuchamos las cosas! Tenemos los audífonos, los mejores, los de Elías Visión Audición, opticaelias.com. Ahí está la web, ahí los puedes ver y sobre todo visitarles. En sus centros de Portugalete, Santurchi, Sestao y Baracaldo. Elías Visión Audición, opticaelias.com.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
El feminismo es libertad, igualdad de oportunidades y bienestar. Es respeto a los derechos y la diversidad, democracia, empoderamiento y alianzas. Es fuerza y solidaridad para cambiar el mundo. El feminismo va contigo. Ni feminista naiz. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija. Esto amarillo de aquí.
Arcón, ama. Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura. Somos tradición. Somos vida en los pueblos. Somos paisaje. Somos medio ambiente. Pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Onda Vasca conecta. You take me even
higher than I have ever been. The mood. Venga, que estamos en la cuenta atrás de ese partidazo que os decía casi en titulares, el Atlético de Madrid y el Atlético, que juegan un nuevo clásico del fútbol de la Liga, porque sí, es un clásico del fútbol de la Liga. Solo cuando el Atlético de Madrid bajó a segunda división, todavía recuerdo aquello que le sucedió al Atlético de Madrid con un equipazo, bajaron a segunda y ahí sí que no jugamos partido con ellos en la temporada en la que estuvieron en la segunda división. Pero sí que es verdad que el resto de campañas, pues los partidos entre Atlético Madrid o Atlético Madrid-Atlético son pues muy atractivos. Y una vez que uno ha visto el otro día la Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid y la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, pues la verdad es que las cosas pues las ve un poquito pues como con muchas ganas de disfrutar de ese partidazo, porque yo entiendo que ese día el Atleti tiene una muy buena oportunidad de demostrarse a sí mismo cuál es su verdadero nivel, dónde está y sobre todo las posibilidades reales de medirse a un equipo de la entidad de la talla de un Atlético de Madrid que está en la Champions, que está en las semifinales de Copa y que por supuesto está optando al título de Liga, que no tiene nada que ver con lo que luego vendrá la semana siguiente, que es la Roma, obvio, porque para mí es muy superior el Atlético de Madrid a la Roma. A día de hoy, no sé yo si en un momento determinado se podrían equiparar, pero la plantilla del Atlético de Madrid es superior a la de la Roma, pero que va a ser también un encuentro, el de Roma, muy complicado, al igual que seguro que lo es el de la vuelta en la Catedral 7 días después. Pero bueno, de momento lo que tenemos es ese pedazo de partido el sábado en el Metropolitano y preparando el encuentro, mañana lo harán por la tarde, pero hoy ha estado en el entrenamiento Imanol Vilella, pues ha estado Imanol. Imanol, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, José, muy buenas.
Cuéntame cosas, ¿qué ha pasado ahí aparte del muñeco ese que nos has enseñado en redes sociales de Lecue?
Sí, que en un principio es algo interno del vestuario, es una broma que le han querido hacer a Lecue. En principio no tendría más trascendencia que eso, una simple broma, una caricatura al bueno de Íñigo Lecue. Lo de Yuri puedo confirmar que es por un malestar general, una especie de, bueno, pues está griposo, se ha levantado con mal cuerpo, con dolor de cabeza y no ha entrenado por eso, no hay ningún tipo de lesión, simplemente es ese malestar general de Yuri. Ha vuelto Nico, estaba muy pero que muy abrigado, con la cabeza protegida, también la garganta, pero evidentemente si está bien como estaba hoy va a jugar en el Metropolitano y las ausencias ya sabidas de Yaló y de Sancet.
Bueno, pues ahí están esas bajas, Yaló y Sancet. Nico, que va a poder estar en el partido del Metropolitano frente al Atlético de Madrid, es una muy buena noticia, obviamente, aunque, bueno, sabiendo que ayer fue cuando empezó o cuando tuvo esos problemas de gripe, decíamos, entendíamos que iba a poder estar. Y los plazos de Sancet, pues que ayer hablábamos de esas 3 semanas o así, bueno, pues a ver si podría acortarse. Pero, claro, en esto muscular siempre es difícil, siempre es complicado lo de arriesgar. Ejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, yo alucinando, como siempre.
¿Pero por qué?
El marroquí de la Real Sociedad se retiró lesionado por un problema muscular, creo que fue el jueves o el miércoles, y ayer
jugó. Pero no tenía rotura,
Claro, es diferente.
Ah, pero no tenía rotura.
No tengo ni idea lo que tenía. No tengo ni idea. Es la quinta lesión de Sancet, La quinta.
Ya, pues mala suerte. ¿Qué quieres que te diga?
Eso será mala suerte. Pregúntale a Rafa Alcorta la mala suerte que tenía, el pobre. Que se lesionaba muscularmente cada 2x3 y le llevaron a Alemania, le metieron 32 pastillas al día durante no sé cuánto tiempo y se curó.
Pero es que eso le pasa también a otros futbolistas como Galarreta. Galarreta también a nivel muscular es más frágil que otros futbolistas.
Pues volvemos a lo mismo, a lo mejor también hay que llevar a Alemania. Quiero decir que es que la historia, todo depende. Luis de la Fuente le llevaron a Sevilla, resulta que le miró un médico y dijo, tienes una pierna más corta que otra. Y a los 4 días con una plantilla estaba jugando y no tuvo lesiones musculares más. A mí me sorprende. ¿Qué quieres que te diga? No soy médico, me sorprende. Me sorprende mucho. Nada más. Oye, si me
yo,
imagino...
Fíjate
que me
lo que te digo, yo creo que a veces... No, pero que yo creo que al final son rachas. No, si yo no te iba a preguntar precisamente por esto. Yo te iba a preguntar porque, Ángel, que te he escuchado en titulares, Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón, muy buenas.
No, a ver, que yo simplemente lo que vengo a decir es que se podrían acortar, quizás, si no es mucho, los plazos. Hace muy poco, ha tenido una rotura de ese perfil. La tuvo en la Supercopa Íñigo Martínez. Volvió al de 3 semanas, más o menos. Por cierto, Felicitarle que ha sido Aita por tercera vez. Pero digo que acortar los plazos muchas veces es complicado, porque puedes arriesgar y entonces sí que el problema se te va más tiempo.
Claro.
Estoy de acuerdo. Yo creo que si tienes que recuperar, tienes que recuperar del todo. Si para recuperar a medias no vale de nada, porque pasado mañana tienes otra avería y mucho más gorda.
Claro, a ver, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, Juan. Falcao creo que fue, o Diego Costa se implantó plasma para jugar una final de Champions y en el minuto 15 estaba en el banquillo porque no podía ni andar.
Es que, siendo un jugador muy importante para el Atleti.
O sea, hay cosas que no se solucionan con magia. Se soluciona con reposo.
Digo, a mí un hombre como Sancet es un grandísimo jugador y tiene 5 lesiones en el plazo de 6 meses. Ya,
pero no ha sido de musculares, ha sido tobillo.
Que sí, joder, lo que quiere decir que es un tío que es frágil. Es evidente que es frágil. Entonces, que a lo mejor requiere un tratamiento especializado. Íñigo Martínez aquí estuvo sin jugar toda la última temporada, prácticamente jugó 14 partidos o 15, porque tenía una fascitis plantar del copón, era imposible jugar, tal, no sé qué. Se fue a Barcelona, le fichó el Barcelona, que yo pensé, como tú bien sabes, que le iban a mandar a galeras al cuarto día, porque funciona así en Cataluña, en Barcelona, y de repente, joder, dice, no, le vamos a operar de la fascitis plantar. Ah, sí, ¿eh? Sí, le operan. Y a los cuatro días está jugando. Coño, ¿qué pasa? ¿Que hemos estado perdiendo 6 meses nosotros? ¿Somos más tontos que los catalanes? ¿Somos peores que los catalanes? ¿Se recupera mejor un tío en Cataluña que en Bilbao? Porque igual hay que mandarles a todos el fin de semana que vayan todos a Barcelona. O sea, de verdad, que no entiendo nada. Que ya sé que no soy médico, que soy un bocas, pero que me alucinan estas cosas. Íñigo Martínez estuvo sin jugar. ¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar aquí, José? ¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar con la fascitis?
A ver, la última temporada yo no sé si juega 15 partidos. O, es que no tengo el dato.
Pero la razón por la fascitis plantar, es decir, de 38, fascitis de 40, plantar, de 42 sí. partidos, jugó 15.
Sí, vale. Sí, lo operaron. Fue a Barcelona y lo operaron.
¿Cuánto tiempo hay? Te estoy diciendo, desde la operación de Barcelona, cuando empieza a jugar, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Un mes?
No, más porque... ¿Eso qué son? Más porque...
¿2 meses?
Él se opera nada más llegar, que creo que es el final de junio, principio de julio. ¿Eh? Porque ya llegan a un acuerdo los dos clubes en que lo pueda hacer, ¿vale? Porque es verdad que hasta el 30 de junio había contrato y, bueno, sin más. Pero yo creo que es final de junio y juega en septiembre.
Bueno, julio, agosto y septiembre, 2 meses. 3 meses. 3 meses no es toda la temporada. Quiero decir, ¿por qué no se operó antes? ¿Por qué no se operó antes? Igual, ¿qué pasa? Que igual, aquí el tratamiento tampoco, es conservador y en Barcelona son más listos.
Igual es diferente.
Joder, José, yo no creo que haya... Los más listos normalmente están ganando el premio Nobel, O sea, bueno, luego hay algún más listo, menos listo, como Trump, que no es listo, pero por la pinta debe ser... Algo tiene, porque lo demás no se explica. Se ríe.
Se rodea con gente importante, Trump. Se rodea con gente importante.
Aquí la vez que jugaba infiltrado, me acuerdo yo. Por ejemplo, un día en Copa, con Osasuna, que no había centrales y tuvo que jugar.
José, que si me estás dando la razón. Lo que quiero decir es que, ¿por qué aquí... Está 6 meses prácticamente no jugando y de repente va a Barcelona, le operan y juega en 3. ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos si se puede operar nosotros? ¿No hemos leído esa lección? ¿Nos la saltamos? ¿O qué demonios pasa? Porque algo pasa.
Hombre, porque igual es bastante más agresivo una intervención quirúrgica que un tratamiento conservador. Lo hemos visto con las pubalgias, Juan. Claro, que hay muchas que no tienen por qué pasar por el quirófano.
Claro, sí.
Bueno, de hecho hay jugadores del Atlético
que han estado... El 90% de las conservadoras han terminado operándose.
No, pero yo creo que el propio Sancet no pasó por el quirófano, ¿no?
Ahora te lo confirmo.
Yo creo que no, y ha tenido problemas de pubis y no ha pasado por el quirófano. Yo creo que es el propio Sancet uno de ellos. Vamos, otros sí, otros han pasado. Yo creo que Yuri pasó, por ejemplo, ¿no?
Sancet no pasó por quirófano.
Eso es.
Y Yuri...
Yo creo que Yuri sí.
Yuri sí, en el 21, pasó, 22 fijo. De julio del 21.
Yuri pasó fijo, eso tengo
en París.
Sí, José.
Por eso. Lo que te digo es que sí, antes era la doctora Ulrike Mussaue. En Alemania.
Sí, la alemana, sí. A mí lo que me sorprende, te lo he dicho muchas veces, yo siempre me acuerdo de Karpin. Karpin tuvo un esguince grado 27, o sea, la Dios era. Y en 2 semanas empezó a jugar. ¿Dónde le llevaron para arreglar? Pues igual a Lourdes, pero chico, ¿a algún sitio le llevaron? Que en 2 semanas o en 2 semanas y media estaba jugando. Entonces yo pregunto, ¿por qué nosotros no sabemos dónde hay que llevarles? Y no lo digo, no es de hoy esto, ¿eh? Esto proviene de hace 30 años, quiero decir. No lo entiendo. Somos conservadores, coño, ya aquí siempre se ha dicho.
Mira, un equipo que no se lesiona casi nadie esta temporada es el Atlético de Madrid. No está el profe Ortega, cambiaron el preparador físico. El otro día nos decía Rubén Uría que le gusta mucho este preparador físico y precisamente no se lesionan prácticamente nadie en el equipo colchonero. Vamos a saludar con alguien que es simpatizante de los rojiblancos, que es el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, Julián Redondo. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, dejémoslo en simpatizante, porque enseguida nos dicen no, y además forofo. No, yo soy forofo del fútbol, de los colores, pero simpatizante sí, y el que niegue que no tiene unos colores, yo creo que miente si le gusta el fútbol.
Eso es verdad. Bueno, Juan Elejalde reconoce que es forofo. Nosotros, yo soy socio del Atleti, evidentemente soy aficionado del Atleti, pero no soy forofo, eso sí que lo tengo claro. Julián, no se lesiona la gente del Atlético de Madrid, y esto puede ser, como decía Rubén Uría el otro día, por el cambio de preparación y prevención y demás.
Yo creo que está inventando la bicha, ¿eh? está el equipo muy bien preparado, se ve la fuerza que tiene con los goles que marca en los tiempos añadidos, en fin, y lesiones las justitas, y eso es bueno para el equipo. ¿Cuál es la razón? El servicio médico es el mismo que había antes. El preparador físico, seguro que influye el preparador físico. Y otra cosa, la suerte. La lesión de ayer, por ejemplo, de Ceballos, eso es fatalidad. O sea, como fue la fatalidad la lesión de Carvajal. O sea, son en lesiones estas que se producen, que nadie piensa que pueden ocurrir, y sin embargo el destrozo que se le organiza a uno es tremendo, pues por en el caso de Carvajal, por dar una patada al aire, por ejemplo, que más o menos fue eso, entre las piernas de otro jugador, y en el caso de ayer de Ceballos, porque tuvo la mala fortuna de que Cubo, tener con él que disputar la pelota, pues le puso la rodilla suya encima de la de Ceballos, y ahí vino la avería. Pero vamos, el Atlético de momento está teniendo mucha fuerza, mucha suerte, e imagino que algo influirá la preparación física, que está demostrado que se está ganando.
Julián, otras temporadas hemos dicho que el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy potente. Se ha hablado de que era la plantilla más completa, pero no lo ha demostrado al final de las campañas. Sin embargo, esta temporada sí que da la sensación de que sí que es la mejor plantilla en cuanto a número, por lo menos.
Bueno, hemos hablado en las últimas temporadas, cuando comenzaba la competición, ¿qué plantilla tiene el Atlético? Hay que demostrarlo durante lo que dura el calendario. Este año es cierto que el Atlético de Madrid parece que tiene una plantilla excepcional, porque tiene los equipos, porque los suplentes son fantásticos. Pero yo pregunto, ¿acaso las alternativas que tiene Flick en el banquillo son menos fiables que las del Atlético? Las alternativas que tiene Ancelotti en el banquillo, y me hace solamente tres referencias, que no son titulares habituales: Modric, que hace poco nos dio un recital, Hendrik, que ayer metió un gol fantástico y estuvo a punto de clavar otro, y Arda Güler, por ejemplo. Yo creo que tampoco debemos hinchar demasiado en ese sentido el globo del Atlético, porque es verdad que tiene muy buena plantilla, una plantilla compensada, pero yo creo que lo fundamental que tiene es que el entrenador le ha dado este año por jugar al fútbol con la calidad de gente que tiene. Podías tener a Joao Félix actuando de defensa central, lateral izquierdo, medio de cierre, porque entonces lo hundes. Bueno, si hiciese lo mismo con Julián Álvarez, pues ocurriría lo que ha sucedido en temporadas anteriores. Lo que yo creo es que este año Simeone está utilizando perfectamente a toda la plantilla, perfectamente. Y eso es lo importante, que es mejor plantilla que el año pasado. Hombre, parece, y no es a priori, se ve que es mejor plantilla el año pasado, pero no es peor la plantilla del Madrid o la plantilla de Barcelona, por poner dos ejemplos de sus competidores inmediatos.
A ver, es curioso que al principio le costó un poquito a Julián Álvarez, pero le costó muy poco adaptarse, porque ahora mismo ya es un fijo del Cholo y un jugador súper importante.
Bueno, yo os digo que a mí me ha sorprendido gratísimamente Julián Álvarez, porque el hecho de que no tuviese demasiados minutos con Guardiola en el Manchester City era muy significativo, a pesar de que ahí hay un tal Haaland jugando, ¿no? Y este año, tal y como empezó, pues yo no sabía si es que se tenía que aclimatar, que es lo que ha sucedido, o que es que el entrenador con Julián tenía que dar con la tecla, que también es lo que ha ocurrido. Finalmente, yo creo que han confluido los astros y el Atlético de Madrid ha encontrado, por fin, un jugador de la categoría de otros anteriores, como pudieron ser Kun Agüero, Falcao, etcétera, etcétera. Jugadores que te hacen el gol definitivo en el momento oportuno. Bueno, pues este es Julián Álvarez. Marca goles, es fantástico, y encima tiene, cuando él ya está más o menos agotado, porque ojo lo que lucha este jugador y lo que defiende también, pues aparece un tal Sorloth, que empezó en el Atlético fatal, porque falló tres goles seguidos en el primer partido, pero es que está siempre donde tiene que estar, y es otro de los atractivos de esta plantilla. Pero vamos, sin duda alguna, la figura que necesitaba el Atlético de Madrid la tiene Julián Álvarez, sin duda, incluso estando Griezmann, ¿eh?
Sí, bueno, es que Griezmann no está especialmente brillante esta temporada, o sea, no está top. Es verdad que ha tenido años increíbles, está mejor que la pasada, porque yo creo que la pasada fue un poco más bache de Griezmann, la anterior fue espectacular, de Antoine Griezmann, aunque siempre hay que tenerle muy en cuenta y no mentar a la bicha, porque este en cualquier momento te la puede preparar, plaza, el bueno sí. De Griezmann.
Sí, te la puede preparar, y además ante el Atleti siempre está más motivado, ¿no?, por su paso por la Real Sociedad, que todos conocemos. Julián, yo te quería hacer dos cuestiones, dos preguntas. Una, antes hablabais de la suerte que tiene el Atlético de Madrid esta temporada con las lesiones. Si no me equivoco, para el partido ante el Atlético tiene dos dudas, ¿no?, que son la de la Pilicueta y Coque, ¿verdad?, que son los dos tocados.
Exactamente. Yo creo que si fuese imperiosa la necesidad de contar con ellos, Simeone los tendría a punto. Pero hombre, Azpilicueta ya ha demostrado lo que es un valor extraordinario por su categoría, por su veteranía, porque es un hombre que se entrega y hay que contar con él. ¿No es imprescindible? Pues no. En el caso de Coque, ocurre un poco lo mismo. Si tienes a Depor, si tienes a Barrios, que no le da por dar patadas al aire,
que tiene una línea media. Y otra cuestión, Julián, estamos viendo esta temporada del Atlético de Madrid que es bueno, la opción A, el equipo A y el equipo B, si se puede llamar equipo B, que están funcionando todos muy bien. El otro día, partido de Copa, ida de las semifinales ante el Barcelona, iban ganando 0-2, se le pone por delante el Barça 4-2, pueden empatar a 4, mucho desgaste físico, muchos goles. No sé si puede pasar factura en tan corto tiempo de plazo el partido de Liga de este sábado.
Por una zona en donde yo creo que no pagan el satélite, pero ya tenemos superado. A ver si ahora se me oye mejor.
A ver si oye mejor.
No, un poquito mejor, sí.
Te comentaba, Julián, que cómo puede afectar el partido de Copa del Atlético de Madrid, aunque es verdad que los equipo B que utiliza a veces, o jugadores que no son más habituales, Simeone, funcionan bien. El otro día tuvo que remontar ante el Barça, aunque se adelantó 0-2. ¿Cómo puede afectar físicamente el hecho de jugar tan pronto el sábado contra el Atlético y partido de Liga?
Hombre, es que el enemigo es de armas tomar, y además un adversario que también se está jugando a competir en Liga de Campeones el próximo año. O sea, el Atlético no se va a desinflar por nada del mundo, y el Atlético tendrá que dar lo mejor de sí mismo si no quiere que le ocurra lo que le sucedió en su última visita a San Mamés, ¿no?, que hizo un ridículo espantoso. Yo creo que la situación de ambos equipos es buena, y la del Atlético de Madrid, que le influye, hombre, le puede influir porque ha tenido menos descanso que el Atlético. Pero ya está haciendo las cosas tan sumamente bien que no va a influir decisivamente en lo que pueda ocurrir el sábado. Yo creo que si Simeone tiene a la plantilla perfectamente preparada, ha tenido los esfuerzos de cada jugador, sabe cuándo tiene que prescindir de uno o de otro, como el otro día con De Paul, que dijo él, y perdón por la expresión, cuando cambié a Rodrigo De Paul pensé que la estaba jodiendo. Bueno, mira, acertó. Bueno, pues es que tiene una plantilla muy preparada, compensa los esfuerzos y las ausencias, en este caso, como podría ser de cuenta o de Coque, yo creo que no son trascendentales.
Yo te quería preguntar, porque aquí en Bilbao hay mucha gente que lo ve así. ¿El Atlético de Madrid plantea este duelo ante el Athletic como un partido entre rivales directos que pelean por lo mismo?
Hombre, no te quepa la menor duda. El Atlético de Madrid, lo que no puede permitirse ahora son, que se entretenga, que se le vaya a la cabeza. Y entre otras cosas, no porque el Atlético sea un rival directo, que es un rival directo, sino porque un pinchazo lo que haría sería dejarse de la cabeza y no competiría ya con el Real Madrid y el Barcelona, que está por ver si van a ser capaces también de mantener la regularidad. Que este es un duelo directo, absolutamente directo. No estamos hablando del padre y del hijo, de los tiempos del Atlético de Aviaciones. No. Estamos hablando de dos equipos que en estos momentos optan a algo muy importante, que es la clasificación para la Liga de Campeones. Yo creo que cualquiera de los dos lo va a conseguir, máximo si el próximo año el fútbol español tiene 5 plazas, no me cabe la menor duda, pero hay una cosa, el Atlético va a seguir compitiendo para disputarla y para subir escalones en la clasificación de la Liga, y el Atlético de Madrid no se puede permitir fallos ni errores, con lo cual el partido para mí es fundamental.
Juan, ¿quieres algo para Julián?
No, estoy de acuerdo con él, que realmente lo del Atlético de Madrid, a mí me parece, a mí Julián Álvarez, tú le ves y no tiene ninguna pinta jugador de fútbol, pero luego sale y es la leche el tío, y efectivamente es que el sexto suplente del Atlético de Madrid sale y juega, pero es el entrenador el que realmente hace cuatro días, Julián no, pero había mucha gente en Madrid que lo quería volar la cabeza, porque era un desastre, no acertaba ni una, tal, no sé qué, y ahora resulta que es el primo de Dios, después de 14 años o de no sé cuántos años que lleva. Me sorprende ese funcionamiento que hay en este tipo de opiniones sobre los entrenadores, sobre los jugadores, sobre las plantillas, etcétera, etcétera, sin más, solo eso.
A mí me parece, a mí me hace... Tiene una... Sí, perdona, Juan.
Sí, sí, no, que yo cuando discuto con amigos que son del Atlético de Madrid, yo digo, vosotros sois cholistas, pero yo soy del Atlético. Y el Atlético con el Cholo ha jugado partidos infames y propios de un equipo de su categoría. Con la gente que tiene y que ha tenido, no se podía jugar tan mal al fútbol, era imposible. O sea, es que te daba gusto ver al Leganés, y esto no lo digo en deterioro del Leganés, pero es que lo del Atlético ha sido horrible. ¿Qué ha ocurrido este año con Simeone? Pues igual ha llegado a comprender que se puede jugar de otra forma, que no es meter un gol y quedarte atrás, salvo que las circunstancias no requieran. El otro día metió un gol en el primer minuto al Barcelona y en el quinto sí hizo el segundo, y lo que le sucedió es que el Barcelona le arrinconó, porque el Barcelona es muy bueno y la presión alta del Barcelona es tremenda, que es la que intentó ayer la Real Sociedad con el Madrid, pero claro, no es lo mismo la Real Sociedad que el Barcelona. No tiene nada que ver.
Oye, Julián, una pregunta. ¿Cuándo se le va a acabar la pila a Simeone con el Atlético de Madrid? Porque, madre mía, cuántas temporadas lleva, cuántos años lleva, y siempre funcionando muy, muy bien. Esto ya no es suerte, esto es una cosa increíble.
Bueno, claro, es que la peor clasificación de Simeone me parece que fue la cuarta plaza. Y entonces eso dice mucho a favor de este entrenador. Ha sido el técnico que ha puesto al Atlético de Madrid en el siglo XXI. Es decir, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido clasificarlo todos los años para la Liga de Campeones, lo que significa réditos económicos para el club. Puede afrontar determinadas operaciones, como el caso de la de Julián Álvarez, porque hay una bolsa que permanentemente le está dando frutos. ¿Y eso quién lo ha conseguido? Lo ha conseguido el Cholo Simeone. No me cabe la menor duda. Tal y como está jugando este año el Atlético de Madrid, pensar en un sustituto para Simeone, que algún día, digo yo, tendrá que dejar el club, a mí en estos momentos me parece precipitado, inoportuno e inconveniente. Pero que el año pasado, yo en el mes de enero hubiese dicho, oye, Simeone, vamos a hacerte un homenaje, gracias por los servicios prestados, reseteate y si quieres vuelve dentro de dos años. Pero lo que estás haciendo con este equipo es infumable. Bueno, pues este año es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que Simeone ya ha dado la vuelta a la cabeza. Ya no depende como antes de las órdenes tan estrictas del propio Ortega, y se ha soltado un poquito el pelo. Y al soltarse del pelo, lo que ha conseguido es soltarle el pelo también a los jugadores. Con lo cual, bien sobrejuelas. Están todos contentos, incluido yo, que soy crítico con Simeone cuando tengo que serlo.
Julián, la última. Es verdad lo que estás diciendo, pero también ha habido dos jugadores que para mí han sido fundamentales en este cambio del Atlético de Madrid. Cuando peor estaba, aparece su hijo Giuliano y bueno, y el momento de Rodrigo de Paul, que ha sido muy criticado, pero ahora mismo es, aparte, bueno, es un campeón del mundo, ¿no? Pero que es top.
Mira, voy a hacer dos confesiones. La primera, yo cuando veía a Rodrigo de Paul y a Nahuel Molina el año pasado, incluso el anterior, decía, ¿cómo puede Argentina haber ganado un Mundial con esta pareja, sobre todo con el lateral derecho? Luego, el tiempo me ha quitado la razón en cuanto a Rodrigo de Paul, que me parece que es un jugador extraordinario y se nota una barbaridad cuando no está bien o cuando no está en el equipo. Y en cuanto a Giuliano Simeone, yo pensaba en aquello del nepotismo. Dice, bueno, ¿cómo saca el Cholo a su hijo estando en el banquillo fulano, mengano y zutano? Bueno, pues ese día que yo pensé eso, y que además me parecía criticable, llega este chaval, porque no deja de ser un chaval con 22 años, hace un partido espléndido, y es el que cuando entra al campo le pone banderillas negras a todos sus compañeros, y aquel que está jugando un partido tranquilo e indolente, o se pone las pilas, y aprende de este, o no tiene nada que hacer en este equipo. Bueno, pues para mí me parece, creo sinceramente, que la entrada de Giuliano Simeone, y le pido perdón al Cholo y a él por haber dudado de ellos, la entrada de Giuliano en este equipo ha sido extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque reactiva a todos sus compañeros. No hay uno que se pueda escaquear cuando tienes al lado a otro que pelea por todos los balones y además llega a ellos, con lo cual demuestra que el esfuerzo compensa.
Está clarísimo, está clarísimo. Un abrazo enorme, Julián, y muchas gracias por atender Onda Vasca.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, por
favor. Hasta luego. Julián Redondo, periodista, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva y simpatizante del Atlético de Madrid. Este sonido es de mi compañero Miguelito en la cadena COPE ayer después del partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Escuchad.
Y luego me han contado que al final del vestuario ha habido algo de pique y que Rüdiger ha entrado en el vestuario gritando ¡Viva el Atleti de Bilbao! Se ha entrado en alemán en los vestuarios de Anoeta.
Oye, pues esta lesión de Ceballos igual.
¿Qué os parece, el Rüdiger Mendía? ¿Qué os parece?
A mí de cine, le voy a hacer One Blue Man a Rüdiger.
Bueno, ya había confesado en otras entrevistas que San Mamés es su campo favorito para jugar, etcétera, etcétera, y que tenía cierta simpatía en ese sentido.
Hombre, si es verdad lo que dicen, pues es una manera de picar, como tú bien decías, ¿no, José? Picar al rival, ¿no? Han perdido, se han ensarzado. ¡Hala, viva la Atleti y luego! Ya está, pues.
Ya, pero
a mí no porque se meta con la Real, sino porque viva la Atleti y luego, me parece que es un puntazo. Es un tío que se pega con su madre, me parece un tío.
Sí.
Ahora, es una provocación brutal, si lo está diciendo para que lo oigan,
¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Está bien, para los seguidores del Atleti, para nosotros,
a mí no me
muy bien,
que venga, una maravilla. Que venga al vestuario del Atleti gritando Gora es Real o Gora a la vez. No me gustaría, pero bueno, me parece que, pues eso, tiene gracia.
A ver, pero escuchar, es que lo cachondo de esto es que tú dices, bueno, yo qué sé, en su día, cuando Rafa fue al Madrid, pues entra en el vestuario o Caranca, yo qué sé, digo, jugadores que han estado en el Atleti primero y luego se han ido al Madrid y juegan en Anoeta o en Atocha o lo que sea. Pues uno que es del Atleti hasta las cachas, que le hayan pitado, yo qué sé, en el campo un montón, o que le hayan dicho de todo, y que entra al vestuario y diga eso. Pero un tipo que es alemán, joder, a mí sí me llamó la atención, vamos, sí, que sí. De esto está la gente encantada, obviamente la del Atleti.
Sí, sí, claro.
O sea, a mí me parece que ayer, no me extraña que Rüdiger diga lo que diga, porque realmente a mí me parece que ayer le chulearon a la Real, ¿eh? A mí me parece, ya sé que vas a decir tú que no, y no sé quién, y leía ni te cuento, y todo lo que tú quieras.
No he dicho nada ahora.
A mí me parece, pero estoy seguro que lo vas a decir, porque es contra los árbitros. O sea, ayer, para mí, el penalti a Kubo es penalti sin ninguna duda, para mí. No, se ha tirado, ya. Se ha tirado cuando le han metido la pierna. Para mí es penalti como un pan de grande. Sin más, lo tengo absolutamente claro. En los últimos minutos.
No,
no
voy a entrar.
Para mí personalmente...
¿Tú qué? ¿Vile ya?
No, que es que yo creo sinceramente que ni le llega a tocar. O sea, que Kubo se cae porque va en carrera, está en el aire... Claro. Y o sea, es que para mí es igual que el penalti que reclama el Madrid a Vinicius de Aramburu, en el que tampoco hay nada, que le saca ahí un poquito el brazo.
No tiene nada que ver. En el de Vinicius, evidentemente, no le toca a nadie, y efectivamente se tira, y es un mentiroso y un falaz, porque he visto la foto y el vídeo de la jugada en concreto, y es un mentiroso impresionante Vinicius. Y ahora le han dado una ventaja, le han hecho capitán, entonces ya puede decir el árbitro lo que le dé la gana. Me parece
Oye,
que va,
no hemos comentado. Hablando de árbitros, pita Gil Manzano, en el Metropolitano. Será el árbitro del encuentro, Gil Manzano.
Lo hemos comentado en titulares, que ha pitado esta temporada, dos partidos. Segunda jornada, Barça 2, Athletic 1, marcó Sancet de penalti, empate a 1. Y decimocuarta jornada, Athletic 1, Real Sociedad 0, marcó Sancet también. Es decir, Sancet, que es el hombre talismán con este colegiado, con Gil Manzano, no va a estar en el Metropolitano. Una pequeña...
Es que juega, aunque sea cojón, que juegue. Si
y otra juega, y otra de las cosas que ayer no comentamos, porque teníamos tanto que de lo que hablar, que bueno, que había remitido la Roma 3.500 y pico entradas, y que de los socios solo se han apuntado 800.
Eso es.
Y dudo mucho que se haya apuntado más gente por fuera, porque el que quiera apuntarse por fuera también se lo pide a un socio, el conseguir la entrada. Así que no sé yo.
Yo lo entiendo perfectamente, vamos. Yo a Roma no iría, en este momento a Roma a jugar con el Atleti, con de hincha del Atleti, no iría ni gratis. Y eso que fíjate, ayer en una televisión, bueno, en una base de propaganda en Tele Bilbao, ahí estaba haciendo un viaje y dijo, no, vamos en grupo y vamos más protegidos. Bueno, pues es mucho decir. A mí me parece que es un sitio donde no hay que ir en este momento.
Contra los...
Ya siento joder el viaje, pero...
Contra los energúmenos de la Roma, por mucho grupo que vayas, hay que tener muchísimo cuidado. O más que muchísimo cuidado.
Que hay que ser mucho más que muchísimo cuidado. Joder, porque además se juntan los tontos de la Roma, los de la Lazio que quieren que perdamos, los de Burdeos, como no tienen equipo ahora, pues se dedican a ir por el mundo pegando bofetadas. O sea, es que me parece surrealista esta historia, de verdad. Pero no lo entiendo, tanto mercado común, tanta leche, no se monta la Interpol y coge y dice, a ver, voy a por los 100 esto. Los cojo a los 100 y durante el partido, en el calabozo, durante el partido, de una hora antes hasta una hora después. Y se acaba el problema. No, están ustedes trincados, ¿cómo? Sí,
el problema luego, Juan, es cuando salgan de calabozo. Se monta el problema después
del calabozo. O el día anterior. Hola, el que quiere ir a liarla, la va a liar.
Claro.
Eso está claro.
Ya. No.
Pero bueno,
yo discrepo de eso, pero bueno, bien, puede ser. Sí.
Por lo tanto, José, ¿entiendes que va a haber poco aficionado rojiblanco en ese partido
de
ida?
Sí,
unos mil,
claro,
más o menos.
Sí, sí. Sí, y además que yo te encuentras con gente por la calle y te dice eso, ¿no? Lo que ha comentado Juan, que le da cosa ir a Roma después de lo que ha sucedido, pero no solo con el Atleti, también sucedió con la Real Sociedad. Es que ese es el problema, ¿no? De la ciudad. Lo veíamos, claro. Lo veníamos comentando en los programas posteriores a lo que pasó también con la Real, de decir, oye, mira, que se lo miren en Roma, porque es que cada vez que va un equipo, claro, hay Cristo. Y nosotros nos hemos enterado de Atleti y Real porque son cercanos, son, bueno, Atleti nuestro y el otro está al lado. Pero imagínate lo que ha pasado con otros. Es que no sabemos qué ha pasado contra otros equipos que ha jugado la Roma. Si siempre tienen lío, pues tendrán que mirárselo,
pero
en
no
Roma.
Derecho,
y eso que está el Papa por ahí.
No. Eso digo, eso. No hay derecho que la UEFA, que se tendría que dedicar a eso, luego te meta una multa por escupirle a un colegiado desde 35 metros. Coño, eso no vale. O sea, dedíquese a usted a hacer las horas que tiene que hacer. Arregle los problemas de estos clubs, de estos sitios donde hay problemas siempre, y arréglelo. O sea, el campo del Español. Hay Cristo siempre. Coño, arréglelo. Arréglelo, joder, usted sabrá cómo. Yo no me dedico a eso, pero usted sí.
Claro.
Está usted cobrando, viviendo como Dios, recorriendo Europa a costa del erario público, coño, arréglelo. Sin más. Y la UEFA igual. Es que no entiendo. No hay Cristo siempre. Coño, si hay Cristo siempre, tendrá usted que hacer algo. Póngalos en jaulas, haga usted lo que tenga que hacer. Yo qué sé. Cuélgalos en una jaula a 50 metros por arriba. Como los que comen en esas grúas que comen arriba en una mesa. Pues sí, póngalos sí. Ahí arriba todos y ya está. A ver si con eso arreglamos. O sea, no tiene sentido que tú no puedas ir a ver un
Juan, ¿qué? Pasa buen jueves. Un abrazo enorme.
Dios te oiga.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego. Un abrazo a todos.
Venga, hasta luego. Nos vamos a ir a pausa. Ahora mismo se va a quedar Ángel Plaza hablando de nutrición en el deporte, que creo que va a ser muy interesante.
¿Sí?
Creo que es una historia que nos interesa o nos puede interesar mucho a todos con Ivón Ojinaga. Técnico superior en dietética y nutrición, ¿eh? Así que venga, todos atentos a Plaza y a Ivón. Vilella, un abrazo, luego te escuchamos.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Onda Vasca, sigue la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
otsailaren 27, martxoaren 4, Durangoko inauterietaz gozatu. 27an eguen txikiko koplak, martxoak 1, jolas libreak eta aur parkea landako unean. Maskara tailerra tabiran, Zurrandi konpainiako kalejira eta erromeria Andramari Elizan. Martxoak 2an makillaje artistikoko tailerra. Martxoak 3an astelenan aur parkea landako unean. Martxoak 4an aste artean umentzako tailerrak eta globoflexia musika dizelarekin arratsaldean Andramari Elizan. Inauteri hauetan guztiontzako ekintzak Durangon. Durango zurekin.
Onda Vasca conecta.
Una de la tarde, 45 minutos, vamos a hablar de nutrición. Es hora de comer ahora también, mucha gente estará comiendo, a punto de comer, y queremos hablar un poquito de nutrición, pero en el deporte, ¿no? Y tenemos aquí a un técnico superior en dietética y nutrición, es Ibón Ojinaga. Ibón, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Muy relacionado con Taona Uribe.
Sí, eso es.
Que es nuestro uno de nuestros sponsors, que vaya panes que tiene, a mí el de pasas y nueces me tiene muerto.
Sí, ese está a gusto, la verdad que se encanta, a la gente le encanta, sí.
Ese
sí.
Es como un bollo.
Es un bollo, te lo comes solo. No hace falta ni acompañar con nada. Es para, claro, para comértelo solo. Sí.
Oye, Ibón, tú que eres técnico superior en dietética y nutrición, sí. ¿El pan engorda?
A ver, realmente todo engorda. Al final el pan pues es un alimento, que es un alimento esencial. Lógicamente, si nos pasamos con el pan, pues también pues al final, quieras que no, engordamos. Pero bueno, también nos puede pasar que si nos pasamos con la carne, con el pollo o con cualquier otro tipo de alimento.
Todo, abusando de todo,
efectivamente.
Es malo,
al final, las personas requerimos unas calorías a lo largo del día y el exceso de esas calorías es lo que nos hace engordar al final.
Pero por ejemplo, para los deportistas, hablando de deporte profesional como es el Athletic, en fútbol, baloncesto, cualquier deporte profesional, ¿el pan está dentro de la dieta que aplicáis los nutricionistas?
Sí, por supuesto. El pan al final, quieras que no, es un hidrato de carbono y, a ver, hay que mirar también un poquito la calidad del pan. Pero lógicamente, el pan es un alimento muy útil para el tema de para aportar energía a un deportista. Sí, sí.
Lo digo porque dicen que mucha gente que el pan engorda, y sobre todo si es acompañado de comida, que igual fuera de las comidas no engorda tanto como acompañando a las comidas.
A ver, lógicamente, a ver, es lo que te he dicho antes. Al final el pan aporta calorías a la dieta. Entonces, lógicamente, si ya comiendo, ya estamos ya comiendo, metiendo calorías, pues si le sumamos las calorías del pan, pues quieras que no, nos podemos exceder en lo que realmente necesitamos. Entonces, bueno, pues al final el exceso de calorías es lo que nos hace engordar. No es el pan, es el exceso de calorías.
También es verdad. Y luego no hacer ejercicio. Si haces ejercicio, los deportistas queman antes que nosotros, que los que no hacemos tanto ejercicio.
Eso es. Al final el ejercicio también, pues quieras que no, cuando tú realizas una actividad física, quemas unas calorías. Entonces, lógicamente, las calorías que tienes que comer a lo largo del día van a ser superiores que si no haces ningún deporte o tienes una vida sedentaria.
Bueno, a la hora de hacer un plan para un deportista de este tema de dietética o nutrición, tenéis que mirar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo fundamental para mirar?
Sobre todo el deporte que practica. No es lo mismo, no va a necesitar los mismos requerimientos nutricionales una persona que se dedica a correr maratones, por ejemplo, como una persona que va al gimnasio. Y dependiendo también la intensidad a la que practiques el deporte.
¿Solo va en función del deporte que te practique o también va en función del metabolismo del jugador de la persona?
Luego
este
también
caso.
Hay que tener en cuenta los factores individuales de cada uno, tanto la altura, el metabolismo basal, el sexo, la edad. Entonces, a ver, hay diversos factores que hay que tener en cuenta a la hora de crear un plan nutricional.
Cada vez estamos viendo el deporte más profesional, tanto en el fútbol como en el resto de los deportes. Tiene mucha importancia, pues todo prácticamente. Ahora las camisetas son más ceñidas, más pegadas, más ceñidas, no antes eran más holgadas. Sí. Son de materiales que absorben más el sudor, etcétera, etcétera. ¿También tiene más importancia ahora en el deporte la nutrición y la dietética?
A ver, realmente la importancia siempre la ha tenido. Sí que es cierto que hoy en día, pues con los conocimientos que tenemos, pues se han dado cuenta de que la nutrición realmente es mucho más importante de lo que se pensaba que era antes. Lógicamente, si lo que queremos es optimizar el rendimiento y sacar el máximo provecho de un deportista, hay que tener en cuenta claramente lo que ingiere, porque realmente un deportista, como cualquier persona, somos lo que comemos. Entonces, pues claro, es muy importante tener en cuenta.
Sí, pues digo, y es que encima ahora los profesionales del fútbol, del deporte en general, tienen un nutricionista general en el equipo y luego uno particular. Que aporta uno y que aporta el otro. ¿O son complementarios o cómo es eso?
A ver, por lo general yo creo que trabajan un poquito
en conjunto, ¿no?
En conjunto, sí. Lógicamente, al final, a ver, seguirán las mismas directrices. No creo que uno le diga una cosa y el otro le esté diciendo que haga lo contrario. Pero sí que es cierto que que el objetivo de ambos nutricionistas es que el deportista saque su mejor rendimiento. Entonces, partiendo de esa base, pues uno podrá llevar un trato más personal con el deportista y otro algo más general.
Claro, claro. Oye, bueno, si no somos profesionales, ¿sabemos comer?
Los no,
como yo no soy profesional. A ver, hago deporte lo justito.
Yo por una experiencia personal, yo las prácticas, cuando acabé la titulación, hice las prácticas en una consulta con una endocrina. Y en la consulta con una endocrina, pues tratábamos a gente de a pie de calle que venían con patologías, pues ya pueden ser diabetes, puede ser colesterol alto, y todos seguían un poquito una... Y era realmente que no teníamos esa educación nutricional. No sabían diferenciar lo que era un hidrato de carbono, lo que era una proteína, lo que es una grasa, qué me aporta un alimento, qué me aporta otro. Entonces, yo me di cuenta de eso, que no tenemos esa educación. En la gente en general no tenemos esa educación nutricional.
A mí se me dice, a mí cuando me decía, mira, no comas hidratos, a mí dime, ¿como lentejas, espaguetis o tortillas? Tú tienes que comer, no me hables de hidratos, sino, la gente lo dices tú, que a veces no sabe muy bien diferenciar, ¿no?
Yo lo primero que siempre hacía, o lo primero que siempre tratábamos, era explicar un poquito y dar esa educación para que la gente también supiese identificar los diferentes alimentos y saber en qué es lo que me aporta cada alimento y cuándo comerlo. Lógicamente, yo si voy a realizar un deporte, una actividad física, previamente sí que me interesa comer el hidrato de carbono, porque es lo que me va a aportar energía en el momento de la actividad. Pero si yo, por ejemplo, a la hora de la cena me voy a ir a dormir, no voy a necesitar esa energía, pues lógicamente intentaré dejar un poquito más de lado los hidratos de carbono, y igual me interesa más comer algo de proteína con algo de grasa. O incluso muchas veces no cenar. Porque si nos vamos a ir a dormir, pues si hemos comido ya por la mañana al mediodía, pues nos comemos un puré y nos podemos ir a la cama perfectamente.
No, te decía lo de si sabíamos comer o no comer también por horarios, ¿no? Porque hay gente que se atiborra a comer en la cena, claro. Y dicen que es malo porque luego, claro, si cenas y vas a la cama, la has fastidiado, hay que pasar un tiempo para que hagas la digestión.
Sí,
los horarios es importante también.
Sí,
esto,
sobre todo lo que ahí lo que se ve perjudicado es el descanso. Si, por ejemplo, nosotros a la hora de cenar nos atiborramos, como has dicho, y comemos en exceso, a la hora de descansar nuestro cuerpo está todavía realizando la digestión. Entonces, en el descanso dejan de regenerarse otros órganos que realmente se regeneran en el descanso.
Uh-huh.
A ver, por norma general, lo que hemos dicho, no hay unos conocimientos, pero sí que es cierto que sí que me doy cuenta de que la gente cada vez es más consciente de cuidarse y de tratar de comer bien. Pero bueno, es todo un proceso, poco a poco. Y
luego lo de comer 4 veces al día o 5, ¿eso también es importante? Algunos dicen, yo solo voy a comer una comida al día y así de adelgazo, y así estoy bien.
Sí, bueno, a ver, al final yo sobre todo lo que cuento son las calorías. A lo largo del día yo quemo unas calorías, entonces yo como unas calorías. Si las calorías que he quemado a lo largo del día superan a las que he comido...
Sí.
Entonces estoy en un déficit calórico, ahí sí que voy a conseguir adelgazar. Pues por ejemplo, si yo quemo 2.000 calorías y como 1.800, tengo ese déficit de 200 calorías, que ahí es cuando realmente ese déficit prolongado en el tiempo es lo que me va a ayudar a esa pérdida de peso y esa pérdida de grasa. Pero si yo, por ejemplo, quemo 2.000 calorías, pero solo como una vez al mediodía, pero como 2.500 calorías, pues tengo un exceso de 500 calorías que... Por un día no pasa nada, pero,
pero si es continuo,
eso prolongado en el tiempo, poco a poco estoy cogiendo peso y no sé por qué.
Claro. Yo fíjate, Ivón, que me he dado cuenta que los jugadores, en este caso de fútbol, cuando jugaban tenían un físico, y ahora que están fuera del fútbol, ya no son profesionales, están más delgados, están mejor, más moldeados.
Bueno, más delgados, a lo mejor han perdido masa muscular, porque la masa muscular también es un... Al final tú pierdes masa muscular, también pierdes peso y parece que estás más delgado. Y hay también la contra, ¿eh? También hay deportistas que en su época de futbolista estaban bien delgados y fuertes, y ahora les ves y están súper pasados. O no. También eso depende un poquito de los hábitos que llevas un poquito después de lo que es la carrera futbolística.
Oye, la última cuestión, que se nos acaba el tiempo, Ivón. Sí. Lo que hablabas de la cultura, ¿no? De la dieta, de la nutrición. Sí. ¿Eso viene de Europa del Norte?
¿La dieta?
Sí, todo eso, porque se utilizaba más quizá ahí ha venido para aquí o no, o siempre ha estado en todos los sitios.
No, al final yo creo que es algo general, sí. O sea, ha sido un poquito en todas las culturas. Al final la gente sí que es cierto, yo a raíz de la pandemia, por ejemplo, sí que percibí esa cosa de la gente de preocuparse un poquito por la salud, por hacer deporte, y no creo que venga de esos, de cada sitio se ha ido desarrollando eso pues es. Un poquito por las inquietudes de cada de cada persona.
Y es importante, ¿eh?, que la gente se cuide alimentariamente, sí, sí, que tenga una dieta, una nutrición buena, para que luego no pase lo que pase, porque hay mucha mucha obesidad, ¿verdad? Infantil sobre todo.
Sí,
la
bueno,
comida rápida, barata.
Sí,
esa...
a ver, no somos conscientes, pero sí que es importante al final el cuidar lo que comemos y sobre todo lo que les damos de comer también a nuestros hijos o a nuestros nietos. Antiguamente yo recuerdo ir a donde mi mamá y mi mamá me ponía galletas, me ponía...
Tateo barba galletas.
Claro, venga, sí, al final pues le voy a dar dulce al chaval, pero claro, luego te das cuenta y dices, concho, pues...
Aquí dice un en el WhatsApp que el pan no engorda, que lo dejó el otro día encima de la mesa y que no engorda, que engordamos nosotros.
Eso es,
que,
bueno, eso sí.
Buen pan, como el de Tauna Uribe, y además con esa nueva panadería, ese obrador nuevo que vais a poner, que vais a montar en Sestao.
En Sestao, sí, justo enfrente del ayuntamiento.
Ahí vas a poner una nueva, sí, joder, sí. Madre mía. Yo conozco la de Santuchu, la tengo enfrente de casa, la de Santuchu, sí. Madre mía. Qué
a
peligro,
seguir, a seguir.
Qué peligro. Ivonne, Sergas, por estar aquí. Un placer. Ivonne, que ha estado aquí, Ojinaga, técnico superior en dietética y nutrición, también está en Tauna Uribe, pues hablándonos de la importancia, ¿no?, de comer bien, comer sano y hacer deporte, que es muy importante hacer deporte. Dejamos aquí la movida deportiva, ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego a las 2:15, 2:20 más o menos, llegará Imanol Vilella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y también tiene una página web donde se pueden informar, ondavasca.com. Agur. She said you got me wrong. I would have sold them to you if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be a regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro. Onda Vasca conecta.
Lezama vive sus carnavales. Empezamos a las 11 con hinchables y talleres para los más pequeños en la plaza Hilario Astorki y a las 12:30 quedada de cuadrillas. Nos vemos a la 1 de Taberna Ibiltaria. A las 5 no te pierdas el desfile de disfraces y pásalo en grande con DJ Oyan Vega. A las 7 será la hora de bailar al ritmo de la calejira por los bares del pueblo. Disfruta del carnaval organizado por el Ayuntamiento de Lezama.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, nuevo encuentro, y ya van 4 en 8 meses entre el Lehendakari Manuel Pradales y el presidente español Pedro Sánchez. Ha tenido lugar en Zamudio, donde ambos han reafirmado su compromiso de colaboración tras participar en la inauguración del Centro de Fabricación Aeroespacial Avanzada de ITP Aero en la localidad vizcaína, en el Parque Tecnológico. La colaboración va a ser muy necesaria, viendo el contexto internacional en el que nos estamos moviendo. La industria vasca va a necesitar ayuda si queremos que siga, como lo ha hecho hasta ahora, sosteniendo nuestra economía. Enseguida vamos a ir a Zamudio a contarles todo lo que se ha hablado allí en ITP Aero, también esas cuestiones que han debatido Pedro Sánchez y Manuel Pradales, nada, a 24 horas de que se celebre esa comisión mixta de transferencias donde se van a certificar nuevos traspasos. Esto cuando hemos llegado al final del plazo para que hubiera un acuerdo en torno a la reforma fiscal, al menos en esta primera fase. Ayer EH Bildu deshojaba la margarita, presenta enmienda a la totalidad, aparte de un paquete de enmiendas parciales. Hoy el Partido Popular también ha presentado sus propias enmiendas, pero la cuestión es que mientras el PNV dice que está abierto a negociar con todos, el Partido Socialista ha puesto línea roja en lo que se refiere al Partido Popular, dice que no piensa pactar nada con ellos. Así las cosas, llegará a la tramitación de enmiendas, veremos a ver si el acuerdo o no es posible. Recordemos que en 2 territorios, en Guipúzcoa y en Álava, se necesita de un partido de la oposición para poder aprobar esa reforma fiscal. Y hablaremos de lo que ha ocurrido en Ortuella, en el club Ortuella Coyendea, donde una persona entró en el vestuario de los niños, donde se están cambiando para poder entrenar, y fotografió a un niño de 8 años desnudo. Bueno, se activaba el protocolo, el club expulsaba a esta persona y evidentemente junto a la familia interponía una denuncia ante la Ertzaintza, que ya está investigando lo ocurrido. Les contaremos todo lo que sabemos hasta el momento. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. El cielo se mantendrá nuboso durante la tarde con nubes medias y altas, pero en general esta nubosidad estará algo más rota que a la mañana. Se mantendrá el ambiente seco, aunque no se descarta que de manera aislada se pueda producir alguna precipitación débil. Las temperaturas máximas hoy serán parecidas a las de ayer. En general se van a situar entre los 10 y los 15 grados. Viento flojo con un toque del nordeste, pero a partir de mañana este viento del nordeste cobrará protagonismo y el ambiente va a ser más frío. Las temperaturas tenderán a bajar.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari Manuel Pradales y el presidente español Pedro Sánchez se han reunido hoy por cuarta vez desde que Pradales asumiera las riendas del gobierno vasco. Un encuentro en el que han constatado la sintonía que ya hemos visto en otros momentos y que se sigue dando entre ambos gobiernos y que se ha producido antes de que ambos asistieran a la inauguración del nuevo centro de ITP en el Parque Tecnológico de Zamudio, donde se va a investigar la fabricación de piezas de motores de los aviones del futuro. Delia Ureta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, se trata de la planta
Admire, en la que ITP ha invertido 24 millones de euros y que dará empleo a 150 profesionales altamente cualificados que investigarán sobre la fabricación de nuevas piezas de motores menos pesados y, por lo tanto, compatibles con combustibles más sostenibles. El gobierno vasco tiene el 6% del capital de ITP para garantizar el arraigo en Euskadi. El Lehendakari ha reiterado el compromiso de su ejecutivo con ITP, al que considera estratégica para Euskadi por su labor en I+D+I.
Sois fundamentales para Euskadi. El momento en el que vivimos exige tener proyectos como ITP Aéreo. También nos va a dar grandes oportunidades el propio momento que estamos viviendo. Contamos con un gran capital humano y un tejido universitario y de formación profesional de primer nivel que os va a seguir acompañando. Creo que Europa va a apostar fuerte para proteger su tejido industrial y, en este caso, el sector aeronáutico y aeroespacial. Estáis llamados a ser protagonistas.
ITP y su nuevo proyecto también son claves para el gobierno español. Pedro Sánchez considera su aportación fundamental para el sector de la defensa. El presidente español también se ha referido a los aranceles del 25% que Donald Trump ha anunciado para las importaciones europeas. Dice que habrá una respuesta conjunta, comunitaria y moderada, y deja entrever que podrá haber ayudas para los sectores afectados.
Vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Lo haremos unidos. Además, haremos con una ayuda específica a todos los sectores que se puedan ver afectados de nuestras economías como consecuencia de, esperemos que no se lleve a cabo, una guerra comercial que desde el punto de vista racional y de interés económico y empresarial no está justificada.
Antes de la visita a ITP, Lehendakari se ha reunido con Pedro Sánchez. Se trata del cuarto encuentro en 8 meses y ambos han mostrado la sintonía entre los gobiernos. Han hablado de infraestructuras estratégicas, del compromiso del gobierno español para completar el Estatuto de Guernica. Precisamente mañana se reúne la Comisión Mixta de Transferencias para escenificar 2 nuevas competencias para el gobierno vasco, y también han tratado otras cuestiones como la coyuntura global o los aranceles estadounidenses que anunciaba Trump.
Y a pocas horas de que finalice el plazo de presentación de enmiendas a la reforma fiscal pactada por PNV y Partido Socialista, no tenemos nada claro que sea posible el acuerdo en las tres juntas generales. Por un lado, Bildu ha planteado una enmienda a la totalidad. Eso nos lo decían ayer. Hoy ha sido el Partido Popular quien ha presentado un paquete de 42 enmiendas parciales en Álava. Pero más allá de enmiendas de unos y de otros, lo que nos queda claro es que de momento no hay acuerdo con ninguno y, por lo tanto, esa reforma fiscal no saldría adelante, al menos en 2 territorios. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, PNV y PSE siguen sin coincidir sobre con quién quieren pactar la reforma fiscal. Mientras los socialistas cierran la puerta al Partido Popular, los nacionalistas están dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas de cara a mejorar su propuesta. Esta mañana, en el Parlamento Vasco, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, aseguraba que era imposible un acuerdo con los populares si no cambian su posicionamiento.
Nuestro modelo es justamente el contrario, evidentemente. Si no cambian su posicionamiento, si no cambian su planteamiento, con el Partido Popular no tenemos nada que hacer.
Por el contrario, Andueza sí se ha mostrado dispuesto a negociar con EH Bildu. Según ha recalcado, se trata de encontrar un término medio, tal como ha sucedido entre el PNV y el PSE. Por ello, ha invitado a la formación abertzale a que presente sus propuestas, a no ser, según ha dicho, que su verdadero objetivo sea hacer daño a los gobiernos forales. Por su parte, el portavoz del PNV en la Cámara Vasca, Joseba Díez, sí que ha abierto la puerta para negociar la reforma fiscal con todos los partidos políticos, siempre y cuando estén dispuestos a mejorar la propuesta pactada con el PSE. No obstante, ha criticado que Bildu no ha presentado una propuesta alternativa y cree que este partido no está a la altura de la situación que vive el país al haber planteado una enmienda a la totalidad.
Que no entendemos la posición de EH Bildu en este caso, una posición que no está a la altura de la situación que vive el país. Un país que tiene identificados unos retos como son el acceso a la vivienda, avanzar en la descarbonización. Los partidos de gobierno hemos hecho una propuesta clara para responder a esos retos. Y no entendemos la negativa de EH Bildu a negociar concretamente y a negociar sobre contenidos. Creemos que hay que negociar sobre contenidos, unos contenidos concretos, y nosotros y nosotras estamos dispuestos a negociar con todos los grupos.
Díez ha insistido en que quienes se opongan a la reforma fiscal tendrán que explicar por qué rechazan bajar los impuestos a las rentas más bajas y a facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes, mientras el presidente del Partido Popular de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha presentado esta mañana 42 enmiendas parciales para la reforma fiscal en este territorio. El líder popular ha mostrado la disposición de su partido a negociar con cada uno de los gobiernos forales, aunque ha aclarado que el acuerdo debe ser efectivo para las tres instituciones. Oyarzabal ha abogado por no fijarse solo en lo que diga Andueza y se ha preguntado cuál es el papel del PNV.
No solo nos tenemos que fijar en lo que dice Andueza, que efectivamente defiende mantener la presión y subir los impuestos. Se lo hemos escuchado a los socialistas y además ellos prefieren acordar los impuestos con Podemos y con Bildu, que lo que pretenden es seguir subiendo los impuestos. Lo que nos preguntamos es cuál es el papel aquí del PNV. O sea, el PNV parece resignado a ser mera comparsa de las políticas de la izquierda.
Así, el portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Álava ha llegado a decir que el PNV no tiene autonomía respecto al PSE, que según ha levantado, pretende pactar los impuestos de Euskadi con Podemos y Bildu, con los que a su juicio se pretende asfixiar a las clases medias.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Te confieso que me faltan datos para saber exactamente qué es lo bueno, qué es lo malo en la reforma fiscal, pero sea como sea, lo que sí tengo claro es que ahora mismo no veo tan fácil que haya un acuerdo, Javi.
Está realmente complicado. Supongo que porque quizá hubo demasiadas expectativas, incluso a la hora de la denominación. Estamos hablando de una reforma fiscal y creo que sería más honesto hablar de revisión fiscal. Ayer el Lehendakari, en el encuentro con Deia, se refirió a una revisión fiscal, no exactamente a una reforma, ¿no? Porque ahora mismo el tronco de fiscalidad que tenemos en los tres territorios es medianamente asumible y llevadero, aunque todos coinciden en que hay aspectos en los que se puede y se debe mejorar. Y ahí está la madre del cordero, ¿no? Lo que pasa es que el debate fiscal, yo esto lo vengo repitiendo desde que tengo uso de razón, siempre se hace con cartas marcadas, con demagogias extremas en un sentido o en otro. Hay quien aboga por subir muchísimo los impuestos, hay quien aboga por quitarlos, y entre medio suele estar la virtud. Y yo creo que es lo que se debería haber buscado entre los partidos que suponen la centralidad en nuestro país. Y esos son tres, y se llaman PNV, EH Bildu y Partido Socialista. El Partido Popular, pues no voy a decir yo que no pinte nada, pero en un debate fiscal, si se quiere hacer un buen debate fiscal y si se quiere recoger lo que puede interesar a la mayor parte de la ciudadanía, yo creo que son esas tres formaciones las que tienen que participar y tienen que hacerlo, claro, bajándose de los maximalismos en los que están y de las grandes frases que en realidad no van a ningún sitio. Miente Iñaki Oyarzabal cuando dice que el PNV es convidado de piedra y que no ha puesto nada sobre la mesa. Mira, otro al que le podíamos haber mandado ayer al foro de ella con el Lehendakari, porque el Lehendakari sí habló de muchos de sus planteamientos, de los planteamientos del PNV, y que son planteamientos que son emplazamientos al resto de las formaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el mínimo exento sea más alto que el salario mínimo, ¿no? ¿Y cómo hacemos para no perder las deducciones en vivienda, que por mucho que se hagan llamamientos demagógicos, sin deducciones en vivienda es muy difícil que los jóvenes puedan comprarse un piso? Bueno, pues todo esto está sobre la mesa y es más fácil pues argumentar con una frase bonita de consigna de que paguen más los que más tienen, pero así no vamos a llegar a ninguna parte. Yo de verdad comprendo también que el PNV diga que hay que hablar con todos, pero si queremos enfocar esto seriamente, y esta sería otra prueba del algodón a sumar a la que dijo ayer Pradales, si queremos hacerlo con honestidad, debe ser saliéndose de posturas maximalistas, y yo creo que se puede hacer y que se debe hacer. Ahora veo el calendario y ya se me complica la situación.
Claro, Javi, porque ¿en qué tiempos nos estamos moviendo? Esta es la fase, bueno, dos prórrogas, ha habido para presentar las enmiendas, llegamos al final, ¿y ahora mismo qué? Porque se tendrán que empezar a debatir.
Eso es, y va a llegar un momento en el que, bueno, estamos acostumbrados también a estos arreglos de último segundo, ¿no? Justo al filo del abismo, pero aquí lo veo complicado. Si no hay disposición, insisto, a ceder sobre posiciones iniciales, o si hay miedo a sacarse determinadas fotografías, pues me parece que apaga y vámonos, ¿no? Nos quedamos con lo que está, que ya digo que lo que está no es tremendo, no es tremebundo. Hay fiscalidades mucho peores en nuestro entorno, pero, Cancho, podríamos aprovechar la situación para mejorarlo. Insisto, ¿no? Para hacer una de esas reformas en el vacío que no van a ningún sitio y que son más pirotécnicas que otra cosa, ¿no? Se puede mejorar lo que ya hay y creo que se debe y que nos vendría muy bien.
Pues vamos a ver si pasan o no pasan la prueba del algodón. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
El presidente de Euskadi Burubatzar del PNV, Andoni Ortuzar, ve una ventana de oportunidad para el reconocimiento nacional de Euskadi y Cataluña. Así lo ha dicho esta mañana en un desayuno informativo en Bilbao durante la presentación de Jordi Turull, con quien comparte además una estrecha amistad desde hace años. Ortuzar destaca que, a pesar de la incertidumbre actual, de intenso ruido que vemos en el Congreso, sí es posible avanzar en esta cuestión.
Creo que hay una ventana de oportunidad, a pesar de todas las dificultades que tenemos y de todas las dificultades que estamos encontrando para, en este panorama tan complejo político que hay en el Congreso de los Diputados, pero creo que hay que ser optimistas, compartimos el diagnóstico.